pero es un maestro. Ha revolucionado la música. En su libro hace un relato impresionante del abuso que sufrió a los 5 años de edad por parte de un profesor. Y a pesar de los ingresos y la ayuda psiquiátrica, se refugió en la droga. 2 veces intentó acabar con su vida. Dice nuestro invitado que sin esta pieza de Bach estaría muerto. Me sumergía en ella como si fuera un laberinto musical en el que podía perderme felizmente. Es un placer para los asistentes a la High Festival en Cartagena poder tener a este invitado. Sus reseñas en el Guardian, en el Channel 4, en la BBC de Londres, sus charlas son sencillamente inspiradoras. También estará en nuestro Teatro Colón el 31 de enero. Y es un placer tener este piano en nuestro país. Saludamos en Londres. Maestro James Rhodes, buenas tardes, good afternoon for you.
Hey, ¿qué tal? How are you?
Waiting for you in Colombia.
I can't wait. I'm so excited. I've never been to South America before. All my friends are so jealous.
No puede esperar, todos sus amigos están muy celosos. Vamos a esta pieza de Bach, Mariana. ¿Por qué él ha dicho que sin esta pieza estaría muerto? ¿Qué es lo que hay en esta pieza, en esta chacona de Bach?
James, we are listening to the piece that you say saved your life, and we just want to know, why do you believe that if it weren't for this piece, you would be dead? What does it have that saved you?
It has everything. It has everything. It's 15 minutes long, and within it, it has the entire universe. And it was, you know, music was the one thing that provided a safe place. It just, it proves to me that in a world that is so difficult and so hostile and so awful, there was at least one thing that was beautiful.
Esta pieza, Julio, en las palabras del señor Rhodes, lo tiene todo. Son 16 minutos de música que tiene el universo entero y que prueba que la música es una cosa, y para él esta pieza era, digamos, esa especie de cielo, de espacio de salvedad donde él podía retirarse. Yo quisiera preguntarle al señor Rhodes sobre su historia de vida. Él fue abusado sexualmente a los 5 años por su profesor de boxeo. Después fue drogadicto hasta, digamos, se hacía él mismo laceraciones y trató de suicidarse 2 veces. Yo quisiera saber cómo se llega de ese sufrimiento a ser uno de los pianistas más cotizados del mundo. James, you had a very rough childhood. You were sexually abused by your boxing instructor at the age of 5. You tried to commit suicide twice. You sought refuge in drugs. You even physically hurt yourself. Now you're one of the most recognized pianists in the entire world. How did that change come about?
Really just by luck. I think I shouldn't really be here, and I think everything is kind of a bonus because of it. I don't really know how it happened, but I survived, and I always wanted to play the piano, and I just threw myself into music, and I've been very, very lucky to still be here and to
to be doing what I love. I mean, I go to Bogota at the Teatro Colón, and I go to Cartagena at Medellín and Argentina. These amazing places, and I get to go on stage and play the piano. I feel very, very lucky. I didn't think I'd be alive past the age of 30.
Fue casi que por inercia, nos cuenta el señor Rhodes, fue pura cuestión de suerte, porque él en verdad nunca pensó que iba a vivir más allá de los años 30, que en verdad no se explica. Lo único que sabe es que está muy contento de poder viajar, está muy feliz de venir a Colombia, viene a Cartagena, viene a Bogotá, pero también va a Medellín, donde tiene un concierto para Sura el 26 de enero.
Toda su vida es un ejemplo para muchos de cómo superar una circunstancia tan dura como la que él experimentó y que es la tragedia de millones de personas. ¿Qué le diría él a alguien que lo está escuchando y que pase por un momento como el que él vivió en su momento y que esté buscando una salida? Él la encontró en la música. ¿Qué le recomendaría él, desde su experiencia, a alguien que esté tratando de salir y no encuentra ese camino?
Your life can be an example for many that went through similar circumstances to yours and those of your childhood. We'd like to know, what recommendation, what would you say to a listener right now who is going through something similar? What can they do to get over that hardship, to go ahead with life? From your experience, what would you recommend?
That's a big question. Firstly, I don't think you can ever get over something like that. If you ask anyone who's been raped like I was, or, you know, maybe sadly some of your listeners have been, have you got over it? The answer is no. I mean, I think if you're very lucky, you can learn to accept it and live with it. But I suppose my recommendations would be, the most important thing is to learn to understand that it was not your fault, that there is no need to feel ashamed. And the most important thing we can do is talk about it. To somebody safe, maybe not family, maybe not even friends, but to a therapist or to a charity or to a helpline on a telephone or on the internet. We have to start talking about these things, because otherwise it will just fucking kill us.
Dice Félix, el señor Rhodes, que si le preguntamos a él y a cualquier persona que ha pasado por semejante trauma, nos van a asegurar que nunca se supera. Siempre va a estar ahí, siempre se va a cargar con eso. Pero lo mejor que uno puede hacer es aceptarlo y entender que no es culpa de la víctima. No tiene nada que ver con la víctima. También dice, hay que hablar. Hablar desahoga, quita de alguna manera ese peso de encima y hay que buscar, digamos, ese sitio seguro de alguien que reciba esas palabras, alguien con quien se pueda hablar, ya sea con una persona a través del internet, del teléfono, familia, psiquiatra, terapeuta, lo que sea, pero hay que hablar.
Pero hablar para él no ha sido fácil, porque tengo entendido, Mariana, que su libro, pues, lo rechazó la esposa en el momento en el que él le dijo, yo quiero publicar la historia de lo que me ha pasado, y ella le decía que no, porque era exponerla a él y sobre todo a sus hijos. ¿Por qué razón enfrentarse a su esposa y insistir en la publicación de una historia tan cruda?
When you say you were talking, we'd like to go deeper into that, because your book, we understand, was not that very well received by your wife. She kind of opposed it being published. She was afraid that it would somehow negatively impact her and your children or your family as a whole. Why then did you take the chance or the risk, so to say, of publishing it, even though she warned you of those negative impacts?
Because it was completely fabricated. Because if I felt for one second there was any danger at all to my child, I would never, ever have published it. But it was all bullshit. It cost $2 million. I had to go to the Supreme Court, and it almost killed me. And I fought for it, because we have to be able to talk about this stuff. I knew it wasn't going to hurt myself. There was just no way it would. And it was just a terribly sad... And she was a very angry woman, and I think she just tried to cause trouble. And That's really, really sad. So I fought because we have to talk about these things. I've been told to shut up about it when I was a child, and I wasn't going to let anyone else tell me to keep quiet. We have to be able to tell our own stories, and there have been several thousand messages now of support from people who the book has helped, and I think it was an important thing to do.
Bueno, Félix, la verdad es que de chiquito y cuando estaba creciendo le dijeron mucho que se tenía que callar y fue bastante. Era el momento de hablar y hablaba con su libro también. Además, él dice que fue una fabricación por parte de su esposa. Ella no tenía ninguna razón, ningún fundamento para pensar que en verdad su familia iba a estar en riesgo de alguna manera o perjudicada de alguna manera. Entonces, él tenía que luchar también por su derecho a hablar sobre su experiencia que tanto le marcó.
Mariana, a mí me gustaría preguntarle para él qué hay que hacer para que los jóvenes, los millennials, se interesen por la música clásica.
Maybe you can tell us, what do we need to do so that young people, or maybe millennials, so-called millennials, have a stronger interest for classical music that is so powerful that you yourself said it saved your life?
There's a lot we can do. I think the main thing is that we tend to underestimate children and millennials. We often tend to think they have maybe a short attention span, or they're not interested in classical music, or they prefer other kinds. My experience is completely different to that. I think a lot of people want to know more about classical music, but it's very, very hard to know where to start. And the classical music industry is filled with such assholes and such awful people. And the musicians themselves, we have to do more. We have to, in my concerts, I talk to the audience and I explain a bit about the pieces. People can wear whatever they want to wear. They can clap when they want to clap. There are no rules. It's very relaxed and it's very casual and it's very welcoming. And I think we all need to do more things like that, so that when people want to come to a concert, a piano recital, they feel welcome, which is why I play in music festivals and at different venues, and why I talk to the audience, just to make it a little more accessible.
Bueno, Gonzalo, hay mucho que se puede hacer. Él dice que no valoramos lo suficiente a la gente joven, a los millennials. Digamos que los tildamos de ignorantes, están pasando por esa etapa en la que no pueden apreciar esta clase de música. Pero él dice que es todo lo contrario. Y de pronto lo que tiene que cambiar es la industria de la música clásica en sí, porque está llena de gente muy creída. Entonces él, por ejemplo, dice que en sus conciertos él trata de darle la bienvenida a todo el mundo. Se pueden vestir como quieran, no tienen que ir súper elegantes, pueden aplaudir cuando quieran. Y él también se toma el trabajo de no solamente tocar las piezas, sino de explicarlas. Y eso, por ejemplo, ha causado una gran revolución.
Mariana, yo tengo una última pregunta. Él se va a presentar en Bogotá, en Medellín, en Cartagena. Estoy viendo que él viene de actuar en las más conocidas salas del mundo, pero así también hace conciertos íntimos, modestos. ¿Qué le han dicho a él de Bogotá, Medellín y Cartagena? ¿Qué curiosidad tiene él de nuestro país?
You will soon be coming here to Bogotá, Cartagena, and Medellín. But you've, you know, performed all around the world in humongous venues and in smaller, maybe more private ones. We'd like to know about your curiosities of Colombia and these cities. What are you expecting? What do you imagine it to be?
In South America?
In Colombia, specifically, where you'll be.
What am I? In Colombia. I've heard so many wonderful things. Better weather than London, nicer people, better food. I'm just really excited to explore new countries. The culture there seems much friendlier and much kinder and much more relaxed. Honestly, I'm really, really looking forward to it. You know, in a time where Donald Trump is going to be the most powerful man in the world, where Britain has decided that Brexit is a good idea, where everything is fucked. I just want to go somewhere friendly and kind with a lovely culture and open heart. And from what I understand, Colombia is that place.
James, thank you very much, and good luck in your performance in our country, and you will have a good time here.
Thank you so much. I can't wait. Lo siento, no es español. I'm so sorry. Mm-hmm. I will learn.
No problem. You play the piano. That's it.
Gracias.
Gracias, James Rhodes. Los invito a que se interesen en esta historia. Esta historia que está documentada además en el libro, pero sobre todo en lo que preguntaba Félix, lo que él representa para otras personas que como él en su momento tuvieron que callar. Era su profesor de boxeo el que abusaba de él. Bueno, pues que hay buena comida, que hay gente linda y algo que le atrae muchísimo, y es que la temperatura, el tiempo en Colombia va a estar mucho mejor que el que está viviendo en este momento en un Londres frío, congelado. Pero también